hoy con Diana Neimark, de la Dirección Institucional de la Comunidad Israelita de Misiones, y también con Matías Bomse, que es seminarista de la comunidad Amihai, creo que es así, de Buenos Aires. A los dos los saludamos, muchas gracias por venir y buenos días. Diana y Matías también.
Muchas gracias por la invitación.
Les pido que se acerquen bien al micrófono para conversar con nosotros. Han venido porque hoy comienza el Año Nuevo Judío. Y bueno, en principio queremos que nos cuenten cómo es la tradición, qué significa el Año Nuevo Judío, por qué se diferencia también con el Año Nuevo, cómo decirlo, no sé si del resto de la comunidad, cómo es. Cuénteme, Diana.
Bueno, la comunidad judía celebra el Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah. Este año cumplimos 5.778 años.
5.700.
78.
¿Desde qué momento se empieza?
Desde la creación del mundo, más concretamente desde la creación del hombre.
Sí.
Y bueno, es una celebración muy particular, con mucha alegría. La palabra Rosh Hashanah viene del hebreo, que quiere decir cabeza del año. Uh-huh. Y se suele decir que tiene que ver también con shinui. Shinui en hebreo quiere decir cambio, ese homófono. El sonido nos refiere también a una cuestión de cambio. Uh-huh. Es una celebración muy interesante donde tiene la particularidad de convocar en general en todo el mundo a la gente. Es muy convocatoria, es decir, la gente lo celebra con mucha intensidad, va a los templos. Uh-huh. Comienza hoy, son dos días, comienza hoy al atardecer con la salida de la primera estrella. Uh-huh. Y culmina el viernes, este viernes a mediodía.
¿Y cómo se celebra? ¿Cómo lo hacen, por ejemplo?
Nos reunimos en los templos alrededor de todo el mundo, digamos.
En la sinagoga sería, ¿no?
En la sinagoga, sí, uh-huh. Sí, sí. Hay distintas distintos modos, canciones que cantamos en común, rezos particulares, es toda una serie de... es una ceremonia que tiene distintas características.
¿Hay ayuno también en esta ceremonia?
No, el ayuno se hace el Día del Perdón, que es dentro de 10 días.
¿El Yom Kippur es?
El Yom Kippur, exactamente. Ajá. Es un día también particular dentro de lo que se considera Yamim Noraim, que son los días, estos 10 días, se lo llama Yamim Noraim, entre Año Nuevo, Rosh Hashanah y Yom Kippur.
Uh-huh. Bueno, contame, Matías, sos seminarista, es decir, que vas camino a ser rabino en algún momento, ¿no?
Exactamente, en algún futuro, si Dios quiere.
¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuántos años de estudios son?
La carrera se divide en dos partes. La primera parte son unos 4 años en donde uno saca un título para poder trabajar, por ejemplo, en una escuela judía. O sea que uno tiene el título de lo que se llama moré en hebreo, así metemos conceptos en hebreo. Uh-huh. Pero uno es moré, digamos, con los primeros 4 años de estudio, en donde se estudian estudios judaicos, historia judía, Tanajes, la Biblia, bueno, algunas otras fuentes. Y después lo que se hace en los otros 4 años más o menos es culminar lo que es la carrera y profundizar dentro de algunas ramas como es el Talmud, que son textos, digamos, judaicos de lo que es la literatura judía. Y se culmina en Israel con un año, digamos, allá estudiando, se vuelve a la Argentina, se termina con todo lo que se llama Beit Din, que es como un tribunal rabínico, y uno recibe el título, pero después de 8 años, más o menos, uh-huh. Entre 7 y 8 años.
¿Cuántos años tenés vos ahora?
Yo tengo 21.
21. ¿Cómo es? Te pregunto, porque en otras religiones a veces la gente joven es la que va más perdiendo la fe, las costumbres, las tradiciones. En todas igual hay gente que sigue el camino, ¿no? En el catolicismo, en el caso de ustedes también. ¿Cómo es para los jóvenes seguir este camino, ¿no? En el caso de un rabino, el rabino igual puede tener una familia, ¿no?
Sí, claro, exactamente.
No tiene impedimento de castigar ni nada por el estilo.
Puede tener hijos sin problema. Me gustó la pregunta. Mirá, es complejo la respuesta del por qué los jóvenes hoy pierden la conexión con lo religioso. Puede ser porque en algún punto venir al templo puede ser aburrido. La realidad es que desde la conexión religiosa para los jóvenes cada vez se va como dilatando un poco más. Igual así todo, yo creo que en las situaciones de vida en donde los compete, digamos, llámese bar mitzvah, lo que es para nosotros el digamos, lo que sería la comunión judía, el casamiento, la muerte, muchas veces convocan a la gente a volver, digamos, a lo que es las raíces y la religión. Uh-huh. Y es un ejemplo que se da en Rosh Hashaná y Kippur, que son estas fiestas que se nos vienen ahora, que es el Año Nuevo Judío y el Perdón, en donde la gente viene al templo y uno ve el templo repleto. A veces en Shabbat por ahí no viene la misma cantidad de gente. Shabbat es nuestro viernes a la noche, digamos, que es también una de nuestras fiestas cotidianas de todas las semanas, uh-huh. En donde se celebra el día del descanso para nosotros. Pero con respecto a los jóvenes, hay una cuestión de desconexión que en algún punto no tiene una respuesta, digamos, muy fácil de explicar. Creo que son un montón de factores los que implican que la juventud hoy tenga una cierta desconexión con la religión. Como vos decís bien, no solo en el judaísmo, no, sino en muchas religiones.
Afecta a todas las religiones. Diana, usted quizás tiene más años, tiene más experiencia en esto. ¿Qué opinión le merece?
De cualquier manera, me parece importante hablar del judaísmo como un modo de vida también, uh-huh. No es solamente una religión, porque claro. Se puede transitar por el judaísmo de diversas maneras, no solamente la parte religiosa, que también es una instancia importante.
Claro.
Entonces, esta cuestión de que es un modo de vida también permite a la juventud acercarse al judaísmo desde otros desde otras instancias, desde uh-huh. otros lugares. Uh-huh. Justamente en nuestra comunidad acá en Misiones, tenemos distintos espacios de trabajo, distintas propuestas donde la gente puede acercarse a vivir el judaísmo. En este momento, que es el día tan importante de Rosh Hashaná y Yom Kippur, como decía Matías, ¿no? Es un momento donde el templo
está repleto.
Y claro. es una característica mundial. No sé si lo dije antes, pero realmente es un momento de convocatoria muy, pero muy importante, donde también están los jóvenes.
Exacto. ¿Qué es esa especie de cuerno que tenés ahí, cuerno sonoro que tenés, Matías, sobre la mesa? Es para emitir un sonido que indica el comienzo del año nuevo. ¿Se utiliza solamente en estos días?
Exactamente. La Torah, digamos, nuestra fuente de texto primaria, lo que dice es
la Biblia,
una frase, claro, exactamente. Lo que dice en hebreo es Yom Truah Yelahem. Un día del toque del shofar van a tener ustedes, para traducirlo fácil.
Uh-huh. El shofar es el...
Este es el shofar, es uno de los instrumentos musicales más antiguos, si no el más antiguo. Tiene data de más o menos unos 3.000 años. Este no tiene 3.000 años.
No, por supuesto.
Pero lo que hacen en Israel es sacar cuernos de animales como carneros, antílopes, animales que tienen un concepto, digamos, judío posible. O sea, no es cualquier animal que claro. tiene cuernos se puede sacar.
Claro.
Y lo que se hace adentro es ahuecarlo, se le saca todo el cartílago que tiene adentro, se lo pule, se lo trabaja y se puede tocar en Rosh Hashaná, que es una de las fiestas donde tocamos el shofar. Lo que nos llama el shofar es un poco a despertarnos de nuestro sueño de los 365 días, digamos, que venimos del año, uh-huh. en donde en el último mes del año judío, que se llama Elul, lo empezamos a tocar para ir despertándonos hacia el año nuevo que está por comenzar.
Está bien. ¿Lo querés hacer sonar una vez?
Dale, por favor.
A ver, lo escuchamos.
Son tres sonidos distintos. Uh-huh. Uno se llama...
Dale, ponele más cerca el micrófono.
Uno se llama tequía, que es un sonido solamente. Después Ajá. es... Shevarim, que son tres, y después Truá, que son nueve, son los sonidos, digamos, más famosos de estas fiestas.
Dale. Esos son. Está bien. Y esto suena hoy en las sinagogas.
Esto suena hoy en todas las sinagogas del
mundo.
Todo el mundo.
Uh-huh. Arranca hoy, me decía, a la noche, cuando oscurece. No es que arranca con el día, sino con la noche.
Con la noche.
Está bien. ¿Cuánta gente hay en la comunidad israelita que ustedes tengan más o menos un número de misiones, digo?
Institucionalizadas, digamos, ligadas a la institución, podemos hablar de 100 familias.
Uh-huh. La mayoría en posadas, ¿no?
La mayoría en posadas. Hay gente judía en otras localidades del interior, en El Dorado, Puerto Rico, en el EM.
Uh-huh. ¿Y hay sinagogas en todas esas localidades?
No,
solo acá.
Solo acá, y suelen acercarse también en esta ocasión.
Bueno, y hoy seguramente van a estar.
Hoy comenzamos a las 20, mañana los horarios son mañana a la mañana, la ceremonia de la mañana empieza a las 9 de la mañana y la de la noche también a las 20. Para concluir el viernes uh-huh. a las 9 de la mañana, terminando más o menos mediodía. Él, no sé si lo dijimos, Matías viene desde Buenos Aires a oficiar en las ceremonias, tanto de Rosh Hashanah como de Yom Kippur, el Día del Perdón, que va a comenzar el viernes 29 y al atardecer, y todo el día sábado.
Y por ley, en nuestro país, quienes profesan el judaísmo tienen asueto estos días, ¿no es cierto?
Así es, por ley, no recuerdo ahora el decreto, pero hay una licencia absolutamente autorizada por ley a las personas que así lo deseen y que sean judíos.
Bueno, muchas gracias, sean los dos por la
visita. Muchas gracias a ustedes.
Estábamos hablando con Diana Neymark, de la Dirección Institucional de la Comunidad Israelita de Misiones, y con Matías Bomse, seminarista de la Comunidad Amihai de Buenos Aires, que ha venido justamente para estas celebraciones del judaísmo.